presenta el nuevo Rexona 72 horas. Máxima protección. Ahora, por mucho más tiempo. Rexona, no te abandona.
Llega a Locos por el Fútbol. Un espacio dedicado a los directores técnicos.
El Juanchi se volvió loco. Él arma el cuadro ahora, pero deja, por favor. ¿Vos sabés que me calienta? ¿Vos sabés que el concho me calienta?
Esas personas que se prepararon durante 3 años y lograron lo que no pudo Hugo de León en 15. Con ustedes, el grande T.
Señores, cuando pasa 23 minutos exactamente de las 12. Uy, nota fuerte hoy, nene.
Para que vean que estamos
adictivos. Este una vez se lo juego conmigo, ¿verdad?
Sí, claro. Es que él me dijo, yo les doy la nota porque tengo temas para aclarar con Adrián.
Qué increíble. Increíble. Nos vamos a hablar con un técnico espectacular, internacional, y con Martín Lasarte. ¿Cómo andás, Martín?
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Bien. ¿Y vos, Martín, qué andás? Tranquilo.
Bien. Ahí los escuché con el tema de la carne. Complicado.
¿Qué? Sí. ¿Allá hay? ¿Buena?
No, hay, de hecho hay carne uruguaya, vas a buscar y encontrás carne uruguaya.
Porque te iba a decir, ¿cómo es el corte? Porque viste, por ejemplo, en Argentina, ya que estamos acá al lado, el asado ya es diferente.
Dice la nomenclatura más argentina, dice de chorizo.
Claro. Claro, y el tema del corte del asado, que viste que es diferente, sí, en claro. Argentina, el asado de tira, lo corta
sí,
con
en realidad a la hora de hacer carne asada yo no tenía para hacer, pero en los lugares que íbamos que tenían parrillero, algún amigo y eso, pero lo que hacíamos era fundamentalmente entraña, sí, y lo que ellos llaman una especie de lomo vetado, que es una especie de costilla, digamos, de lomo, pero sin costilla.
Claro.
Una
cosa así. Sí, qué bueno que está crema. Eso, porque estando fuera, Martín, estando fuera del país y con tantos uruguayos que hay en Chile, está divino que se pueda conseguir esa carne para juntarse, que es lo lindo que hay, que tenemos acá, ¿no? Que nos juntamos cada tanto, prendemos un fuego.
No, pero además para presumir, nosotros presumíamos, claro, yo qué sé, claro, la casa era de los chilenos, algunos chilenos, ¿viste? Amigos, claro, y eso, y presumíamos sobre todo de la entraña, que encontrábamos entraña uruguaya, que al lado de la americana, que a veces estaba buena también, claro, pero la entraña uruguaya estaba muy buena, la verdad, muy buena.
Bueno, si era de unir y buscar gente, vos eras el mejor, porque si uniste a Arturo Vidal con el golero que estaban peleados, podía invitar a cualquiera a un asado.
Qué buena entraña.
Claro, creo que eso fue uno de los mayores logros. Y a ver, es un logro hasta deportivo, porque estaban que no se podían. Es sí, y ese vestuario te pones la estrellita como diciendo, Martín, lo arreglé yo. O sea, era una bomba nuclear ese estadio.
Como decía el bambino Vera cuando abrazó Ruggeri, la bomba atómica.
Bueno, no, eso es tremendo.
Algo así. Sí, era evidentemente uno de los aspectos que teníamos que solucionar, como fuera, para poder trabajar, era ese. Y que se cortaba. A ver, hicimos un amistoso en el que Arturo no vino, no recuerdo, creo que estaba suspendido. No, los jugadores de Italia no podían venir. Un amistoso cuando aquella primera jornada eliminatoria que se suspendió en marzo, sí, el año pasado. Y Claudio vino, incluso yo designé a Claudio como capitán. Y claro, y Arturo hizo algún comentario en las redes sociales. La mente era complicado, pues, pero bueno.
Son bravos.
Pero después la verdad que los dos pusieron las armas, vamos a decir así. Se juntaron, ellos han sido muy amigos, por influencia de terceros, algunos comentarios de gente...
La esposa de Claudio tiró una bomba.
No recuerdo exactamente, siquiera de la parentela, sí. Eso generó un tema que parecía imposible, que por suerte después se pudo arreglar, porque si no eran unos por un lado, otros por otro, sí, otros claro, no sabían muy bien hacia dónde ir.
Claro, pero Martín, cuando te contratan a vos, ¿te piden ese laburo extra o vos lo sentías que lo tenías que hacer? Porque obviamente por los intereses de la selección.
No, yo lo sabía que lo tenía que hacer.
Claro,
a mí me habían llamado varias veces, el hecho de haber trabajado en Chile, estaba dando ruedas, alguna vez me habían llamado, ¿qué tenemos que hacer? Profe, ¿qué le parece a nivel de los medios, no?
Claro.
Sí. Mirá, a mí yo no me queda otra que juntarme en una habitación y bueno, y salir de ese tema arreglado, yo que sé, creo yo. O sí, no arreglado, no se puede arreglar,
sí, sí,
y bueno, ahí voy a buscar un plan B, o salimos con el tema arreglado, y bueno, al final fue más o menos así.
Che, Martín, pero igual, hablando un poquito de Chile, el que mira el plantel de Chile tiene un cuadrazo. Para mí tiene un cuadrazo, o sea, el tema que ahí es extrafútbol.
No, lo agarró también en la generación dorada, la agarró
tan joven,
ya grande.
Sí, ¿no? Porque hay cosas que Martín, obviamente, no lo va a decir por código, pero es un vestuario pesado.
Sí, claro.
No es que estamos en el fútbol, lo que vemos en el fútbol sabemos.
Obvio.
Esos nenes son imposibles.
Una vez, Martín, corregime vos que sabés mucho de esto. Una vez, que no sé si nos fue Guardiola o algo así, dijo, lo que pasa es que tenemos que contemplar el ánimo, la vanidad de 22 millonarios. Y es difícil.
Pero ¿sabés qué pasa? Primero que Chile ya no había clasificado del anterior.
Claro.
Vamos a empezar a ver las cosas. o sea, con 4 años menos. Y a diferencia, yo pongo el ejemplo de Uruguay, porque está muy bueno. Fíjate que Uruguay y Chile juegan el Mundial Juvenil de Canadá, Chile sale tercero, en Uruguay jugaban Cavani, Suárez y Cáceres, por ejemplo.
Claro.
Y en Chile jugaban Alexis, Vidal y Medel, por ejemplo. Sí. A diferencia, y poniéndolo ahora, en el momento de los años que han pasado, a diferencia de Uruguay con Chile, que Uruguay apareció, bueno, Valverde, Bentancur, Vecino, sí, Araujo, sí, Darwin Núñez, y ahí puedo seguir un montón.
Tarjeta.
Viña, qué sé yo. Y en Chile no aparecieron.
Claro.
No hay. Juega Maripán en Mónaco y ya no hay más. O sea, los demás son siempre los mismos. O sea, no hay, lamentablemente hemos colocado a algunos jugadores, pusimos a algunos jugadores de medio local, le dimos chance a algunos, sí, porque algunos tienen que jugar, pero la diferencia de categoría, para nosotros competir sin los jugadores de la generación dorada era hacernos la arquilla, era el suicidio, era imposible competir, porque la diferencia era enorme.
Pero Martín, uno que siempre viste que a la Liga Uruguaya o al fútbol uruguayo, yo creo que se le pega hasta en exceso.
Sin ninguna idea.
Sin ninguna idea, demasiado, que en realidad. A veces me parece que está contraproducente.
No, pero igual lo de la selección no juega ninguno.
Pero, bueno, pero salen de fútbol uruguayo.
Sí, pero ya lo agarrás curtido. A Valverde era un palito, bueno, lo veo ahora, pero, una palita que te
pero,
mata.
Pero la cuna de ellos a es el fútbol uruguayo. Salen de fútbol uruguayo. Después, bueno, evidentemente algunos toman otro camino, se van a Europa, se terminan de perfeccionar allá. Chile, que es una liga más competitiva, que uno entiende de que hay más plata, de que el mercado es más grande. ¿Cuál es el problema? ¿No trabaja bien en formativa? ¿No hay una idea? ¿No hay un proyecto? ¿No saben por dónde ir para después terminar en la selección armando un gran equipo? Porque en realidad, a ver, es plata, pero económicamente Chile es muy superior a Uruguay.
Pero no es una cuestión solo. El trabajo es importante.
Claro, por eso te digo.
Pero solo trabajo, todas las selecciones que se llegan al Mundial. No sé, Paraguay era una abonada a los Mundiales. Y ahora no puede ir.
Claro.
Porque no le aparecen jugadores, no aparecen.
Es categoría.
Uruguay también tuvo como en algún momento su problema, ¿viste? De hecho, ahora porque aparecieron, pero un momento donde todos nos preguntábamos, ¿y cuando se vaya Cavani? ¿Y cuando se vaya Suárez? ¿Qué va a pasar? Sí. Chile lamentablemente está viviendo una etapa donde la subgeneración de futbolistas a nivel masivo, no tengo que no aparezca uno o dos.
Sí.
Hay chicos que hoy son sub-19, sub-20, que son los que van a jugar la próxima eliminatoria porque van a traer 24. En eso tiene que trabajar Chile, ¿viste?
Claro.
Chile está dividido, tiene ciertos problemas, es un país muy extenso. Fíjate que nosotros a veces en Uruguay decimos, se pierden jugadores allá en Bellamión, se pierden jugadores allá en Rivera.
Sí.
Imagínate desde Arica hasta Puerto Montt.
Claro,
extenso, ¿viste? Si los chicos no van a Santiago, se hace muy complicado, muy difícil.
No hay una, porque acá hay un scouting, hay una red que es casi imposible que se escape un jugador que tenga buenas condiciones. Es casi imposible.
No, o sea, pará, pero primero que nada, eso que estás diciendo sabes que no es así. Se escapan jugadores.
Sí.
Siempre se escapan. Porque hay chicos que no pueden, a nivel económico no pueden jugar, su familia no los puede mantener, tienen que ir a trabajar, se van del país. Hay un montón. Sí. O sea, de hecho hay chicos uruguayos que han aparecido jugando, nos hemos enterado después con el tiempo, Bentancur.
Torreira.
Sí sabía que era Bentancur.
Torreira.
Sí sabía que era Bentancur.
Estaba en Boca.
Sí, Torreira. Sí, pero Torreira ya había jugado en Guante, pero Bentancur ni eso.
Claro, sí, sí,
o sea,
sí.
Siempre ocurre, ¿viste? Siempre se le pasa. Imagínate, Chile es más extenso, con mayor cantidad de habitantes. Es diferente, es complicado, es complicado.
Sí. Vos sabés que el otro día estaba viendo una conferencia de prensa de Gareca, que se puso a hablar hasta el tema político de Perú. No sé si la pudieron ver, se puso a hablar. Y bueno, es un tema más o menos así que dicen que le tiene que hacer énfasis en el deporte y eso. Vos siendo técnico extranjero, ¿te podías permitir, si hay una charla, ponerte a hablar de política o en medio que te metes en un terreno que se complica? Porque quieras o no, al ser, estás representando a una selección de un país, pero sos una persona extranjera. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Yo te entiendo, pero a ver, ¿no? A nivel de la política gubernamental, me parece, de mi punto de vista, para mí, no digo que lo que haya hecho en este caso Gareca, pero para mí sería una temeridad. Más, no te olvides que además hubo cambio de gobierno ahora.
Sí.
En Chile el año pasado hubo un estallido social.
Sí, ojalá. Es que por eso te...
No, tampoco yo tengo elementos.
Sí, apuntó a la cultura del fútbol.
Me correspondía hablar del aspecto gubernamental a nivel del deporte.
Claro, ahí apuntó Gareca,
de la federación, yo comenté en algún momento y me dijeron que que tuviera cuidado con el entrenador de ustedes, que está hablando demasiado.
Claro. Che, Martín, ¿sabes qué te quería preguntar? Porque recién lo dijiste vos que es tal cual, Chile ya al otro mundial no había clasificado y la verdad es una selección pesada para agarrar. En algún momento dijiste vos, ¿para qué vine? Porque la verdad es un fútbol complicado, ya la prensa es bastante complicada para laburar, la gente, si no sos de ahí, también te lo hace sentir. ¿En algún momento te arrepentiste o decís vos, no, la verdad, si fuera de vuelta lo vuelvo a elegir?
No, si fuera de vuelta lo vuelvo a elegir. Yo viví en Chile 4 años, salí campeón de la U, claro. Con la Católica. O sea, yo no tengo un sentimiento, la verdad, yo tengo un sentimiento pro Chile.
Sí.
Sé que no es muy, que no abunda mucho en América, pero en mi caso puntual, a mí sí me hicieron sentir bien.
Claro,
como
claro.
Todo el que, cuando no ganás, cuando no conseguís el objetivo, lógicamente el papel lo tiene que pagar uno, eso está claro. Más allá que la responsabilidad no es completa tuya, vos tenés tu cuota de responsabilidad, tenés que aceptarla. Ah. Pero hay otros aspectos, que eso fue lo que uno trató de comentar en la conferencia de prensa final.
Martín,
no se queden solo con al entrenador de turno, pues claro. El jugador de turno fue el que no clasificó. Está bien, perfecto, pónganle un porcentaje. Pero hay otro montón de cosas que si ustedes no se ponen mañana mismo a trabajar, dentro de 4 años, lo que te va a pasar es que no van a poder.
No, es que eso yo te iba a decir, Martín, el que asuma va a estar complicadísimo porque hay una generación que se termina, todo el mundo dice no hay mucho recambio, no hay mucho donde agarrarse, el que asuma va a estar complicado como para poder rearmar todo lo que tiene que ver con la selección chilena, ¿no?
Y hay que trabajar, lo que pasa es que te vuelvo a decir, hay jugadores que hoy van a jugar la eliminatoria que viene, que hoy ni siquiera realmente juegan en primera.
Claro.
Eso hay que verlo, hay que buscarlo, hay que rastrearlo. No sé, nosotros teníamos, por ejemplo, una hoja de análisis de jugadores chilenos, mejor dicho, jugadores extranjeros que podían hacerse chilenos porque tenían madre o padre chileno, como pasó con Brenes.
Claro.
Tuvimos que aspirarnos a eso porque no encontrábamos jugadores de medio local. Entonces, vamos a buscar un delantero grande. ¿Dónde buscamos un delantero grande? Ya encontramos uno y la verdad terminó siendo, no te ves ídolo, pero pega en el palo. No,
pero un crack, la gente lo quiere mucho, sí.
No, pero además es loco súper sencillo, extraordinario. La verdad que como jugador juega en la segunda división de Inglaterra, tampoco juega en el Inter, ni en el Madrid, en Barcelona. Pero está haciendo sus cosas, la está haciendo muy bien, es muy joven.
Le puso amor a la causa, loco.
Que no abundan, ¿viste?
Sí.
¿Cómo?
Que le puso amor a la causa. Vos te das cuenta que el tipo le ponía corazón.
Exactamente.
Vos, Martín, y vos que estabas con ellos siempre, vos, obviamente hay código que no lo vas a tocar, pero los locos, o sea, entrenan, porque viste que uno que, vos hablas de Chile, Vidal, que
lo identificás, lo asocias con una Ferrari contra una columna.
O sea, capaz que no te dan bola, capaz que te dice, dale, sí, tiro 3 centros, voy para acá. O los locos están metidos en la causa porque... Yo que para mí son tremendos.
Los hijos siguen durmiendo.
Para mí son
Yo tendría que mandarte los mensajes después de que termino todo.
Sufren, están mal, los pide tan mal.
Extraordinario, mensaje extraordinario. Yo con Gary Medel, por ejemplo, me saco sombrero.
Oh, eso es un animal.
Yo con súper honesto, con un amor a la causa, viste, una la verdad y corazón con corazón. Y después lo que hacen fuera en su vida social, yo no sé.
Claro.
Evidentemente viven las redes sociales de una forma, se exponen, algunos, ¿sí? No todos. Vos tenés que ver lo que come Alexis Sánchez. Yo te quería morir, una poquito de lechuguita y su piecita de pollo, su piecita de carne. Sí. Nada más.
Vidal,
Y te decía, yo me quiero. Yo luego te pedía una botella de vino para los dos partidos. Él estaba, los 2 días, mejor dicho. Los 2 días, era una botellita de vino, un vino muy bueno seguramente. Sí. Y eso es lo que él tomaba. O sea, y le gustaba para dormir, que era la habitación. Te quiero decir, a veces hay mucho. Eso sí es cierto que en algún momento, han exteriorizado una serie de situaciones, se han hecho públicas una serie de situaciones que, hacen pensar que tal. Después, la verdad, como dije una vez, esto me lo dijo una vez Daniel Carreño, de verdad, de la cancha, de la línea para adentro, es lo mismo en todos lados. Más la línea para afuera, ¿viste? Cuando empiezan las horas libres o los momentos que tienen de ocio. Y ellos se encargan a veces de hacer las cosas desde otro lugar.
Pasa que las redes sociales hoy te exponen de una manera que antes pasaba capaz que lo mismo y no nadie se enteraba.
Sí, el tema también es como
dice Martín. Vidal una vuelta lo agarró, Vidal, que yo lo amo, Vidal, para mí Vidal es, yo siempre juego un crack. Una vuelta lo agarraron yendo al bautismo del hijo de un jugador. Alcohol, pero
está bien, animal, pero como de ser, los seres humanos tomamos alcohol. ¿Qué va a hacer?
O de una manera que hacía.
Odio
tomaba vino y salía que era claro.
Era campeón del mundo.
Vino bendito.
Pero hablando de vino, no te quiero sacar mucho fuego porque ya te van a seguir preguntando, pero obviamente te das un gustito ahí, salían con la familia a dar una vuelta por Chile, que es una belleza, ¿no?
Nosotros llegamos y agarramos plena pandemia,
cierto.
En medio dentro del hotel,
seguro.
Y después en Chile era mucho más estricto que acá.
Sí, claro.
En Chile tenías que hacerte PCR antes de ir, PCR en el aeropuerto, estabas 3 horas, la verdad había solamente 2 vuelos por semana. eso se hizo muy complicado. No fue como de repente a uno le tocó en otras épocas disfrutar mucho más de,
claro, claro,
de la Petro Santiago, que es una ciudad linda.
Qué,
¿no?
Precioso, Santiago. No, muy linda.
Es muy bonito, sí, es muy linda.
Martín, yo te quiero preguntar algo más llano y quizá más de la jerga futbolera que sucedió con Chile en este momento. Seguramente que cuando vos agarrás Chile, mucho, algún conocido, algún amigo, algún hincha te va a haber dicho, vos, Martín, Chile no sea malo, no lo puedo ni ver. O esas cosas, comentarios futbolísticos de que...
Porque se creó como un pequeño clásico, claro, de lo de Jara para acá, creo, ¿no?
Claro, en medio y hasta de incluso Chile todos. Tiene como esa fama de que no es muy querido en América en general. Más que nada, Uruguay y Argentina. ¿Tuviste algún comentario de eso, tipo de algún conocido, algún familiar que te dijo, vos, Martín, está todo bien, te van con esta, te van con el desafío, pero no sea malo, Chile? ¿Algo así?
No, el típico, ni yo me creo que voy a tener que hinchar por Chile, o sea, sí.
Claro. Bueno, de hecho, Martín, a mí te digo la verdad, a mí me pasó.
Que por él quiere que le fuera
bien. Claro, yo quería que le fuera bien a Chile. Yo en realidad, ahora no estando vos, por mí que no clasifique más. Pero en realidad, sí, estando Martín, sí, yo quería que le fuera bien a Chile. Yo lo comenté a veces, le digo, está Martín, le tiene que ir bien porque está las artes. El tema es que en algún momento, medio que competíamos por un cupo los dos, y bueno, está, ahí soy uruguayo, estoy en Uruguay.
Perdóname Martín,
te quiero mucho, pero neta, te quedas por el camino.
Son bravos, chicos.
Sí, está claro.
Pero aparte es una selección que, por más que estén grandes varios jugadores, para mí es una selección que tiene nivel como para estar en el Mundial.
Aparte sienten el
fútbol. Es una pena. Lo que pasa es que también, Martín, vos sabes mucho más que nosotros. Nosotros no sabemos nada en realidad, pero uno que mira fútbol, han crecido mucho otras selecciones, y eso es lo que achica un poco, obviamente, a la hora de clasificar, que obviamente Brasil y Argentina están, después quedan pocos lugares para
Uruguay, Ecuador, Perú.
Varias selecciones crecieron, Perú creció un montón.
Pero mira, yo creo que son, no me acuerdo la cantidad de mundiales, Chile no ha clasificado el 50% de los mundiales que se han crecido. Chile ha ejercido un gran nivel en las últimas, digamos, en la última década, los últimos 12, 14 años. Pero tuvo mucha época que no ocurría. Por eso te digo, el fútbol es bastante cambiante, excepción de Brasil, que fue siempre. Argentina, que faltó uno. Después ya empiezan a... Uruguay ya faltó unos cuantos. Digo, Paraguay era abonado en una época y ahora no puede ir.
Claro.
Ecuador nunca iba y ahora va. Perú también tuvo épocas buenas, después desapareció.
Y ahora volvió.
Es bastante, repito, en América del Sur, bueno, Mourinho dijo, no lo digo más una vez, el campeonato más complicado que existe es la eliminatoria sudamericana.
Claro, porque en Europa te toca jugar con Moldavia. O sea, en Europa...
Pero no es solo eso, Daniel. Los viajes son cortitos, son viajes de 3 horas, 2 horas, claro, 4 horas. Sí. Acá tenés que ir para ir a Venezuela, tenés que, no sé, rezarle a Dios antes.
Es
terrible. ¿Sabes que acá pasás del frío, el calor, de la altura, la lluvia?
No, obvio.
Es bravo. Sí.
¿Sabes que te quería preguntar? Porque obviamente te tocó enfrentar a Uruguay. ¿Qué sensación te tenía? Porque debe ser realmente complicado, ¿no?
Cuando arranca el himno, si lo cantás o no.
Claro, y vos necesitás que gane tu selección porque estás trabajando para eso, pero a su vez estás jugando contra tu país. Debe ser una sensación bastante rara, ¿no?
Lo que pasa es que a mí me pasó en la Copa América, claro, que me 1-1, ese día me pasó. La verdad que como un impacto, saludar al maestro, saludar a Mari, al propio, a Celsi, a algunos jugadores, ¿viste? Estaba ahí, ¿viste? Sí, ese día sí. Este último partido no, porque Uruguay ya estaba clasificado. Nosotros, la verdad, estaba tan metido en lo que nosotros teníamos que hacer, y además desear que pasara algo en otras canchas, porque dependíamos de otro resultado. Ni me puse a pensar, ¿viste? La verdad, Uruguay ya estaba clasificado. Se los veía sueltos, estaban contentos.
Sí. Claro,
y no me iba a poner, la verdad que no me dio para nada.
Y Martín, ¿se canta el himno? Porque viste que...
Pero volvemos a los gubernamentales. O sea, el himno es de la representación de tu país. ¿Cómo lo voy a cantar el himno?
El himno de Chile.
Al revés. Cuando arranca el himno de Uruguay y vos estás en el Banco de Chile, ¿lo podés cantar? Si
lo
cantás
con
el
tapabocas.
Exacto. ¿Cómo lo voy a cantar? Sí, lo canté.
Qué bien.
Y el chileno lo cantaba, sí, también.
No lo sé todo, pero sí, hay partes que además son bastante emotivas del himno chileno, que yo las sé y las canto también.
La que nos pasa a todos cuando vamos a los recitales y no sabemos el tema, que cantamos el final.
Más fácil, tenés que agarrar ahora porque Scaloni está bien, pero si agarrás la Argentina, fácil porque... y os juremos con lo voy a morir.
Martín, ¿y ahora en qué
está? Yo le iba a decir algo del partido de Uruguay, el último. Vos, Martín, como que se te cayó el equipo, ¿no? Porque cuando escucharon el gol de...
Era muy difícil.
El gol de Perú... Se veía la cara estaba muerto Martínez.
Cuando fuimos al vestuario,
ya estaba muerto. A los 15
minutos. Ahí no lo sabíamos. El primer tiempo lo llevamos bastante bien, Uruguay muy sueltito, lógico, pero bueno, nosotros el partido lo íbamos llevando. 0-0 al vestuario. Y cuando llego al vestuario,
claro,
aparte Perú, no, boludo.
Claro, en el vestuario te enterás de todo. Para
aparte Paraguay.
No, pero no era solo Perú, Perú y Colombia,
claro. Claro,
claro, los dos.
Y nada, y comentaron ahí, bueno, y algunos jugadores ya lo vi, y bueno, estaba, nada. Y la típica, tratar de hacer alguna composición diferente, algo claro, que queríamos mejorar. Y nada, y bueno, y dice, tal, que teníamos que dar la cara, ¿qué íbamos a hacer?
¿Cómo levantar eso, no? Qué bravo.
Y la está, otra, ¿viste? Y bueno, claro, y tal, y la pelearon, y siguieron hasta el final, y bueno, nada, después el vestuario era un velón.
Eso te iba a preguntar, Martín, ¿cómo yo no me imagino, pero ¿cómo es llegar a un vestuario
eliminado
del Mundial? O sea, me imagino que, no sé si vos tenés que hablar, si habla el capitán, si no se habla, si cada uno se baña.
Se respetan los silencios.
Todo silencio. ¿Cómo es? Contame
un poco la interna. Yo creo que lo que el cuerpo te pide también. Claro. Hay una cuestión intuitiva. Yo fui uno por uno, a los más jóvenes, sobre todo los que seguramente se les va a depositar la responsabilidad en las próximas eliminatorias, lógicamente hacerles entender esa posibilidad, que tenían que seguir, que había que pelear, que esto ocurre siempre, que lo que te comentaba, Chile muchas veces no había ido, bueno, ahora había que pelear para volver a ir dentro de 4 años. A los más veteranos, bueno, de repente con algunos ya tenía, yo ya, por ejemplo, a Claudio Bravo yo lo había tenido en San Sebastián, en la Real Sociedad, entonces tengo otra relación con él, el capitán, y también, bueno, tratar de que el lugar dé el aporte, lo que pueda aportar en el futuro, ya no sé si jugando o no, con Arturo, con Alexis, con todos, con Gary, con todos. La verdad que, te repito, o sea, dentro de lo que se puede, una pequeña charla íntima con cada uno, y nada, nos despedimos también, porque bueno, no nos vamos a volver a ver, y esas cosas.
¿Sabes qué te quería preguntar, Martín? Enganchándolo con esto de cuando enfrentaste a Uruguay, nos contabas que fuiste a saludar al banco, estaba el maestro, después obviamente te habrá tocado ir a saludar al Tornado, toda la gente del cuerpo técnico. En ese momento no se te dio por mirar de reojo y decir, vos, en algún momento quiero estar acá, porque digo, sos uno de los técnicos con un recorrido muy grande, sos joven, con un recorrido muy grande, mucha experiencia, te ha ido muy bien, y en cualquier momento puede llegar la chance. ¿Lo pensaste, la anhelás estar ahí?
No, en algún momento, una vez estando en una conferencia de prensa en la Universidad Católica en Chile, alguien me preguntó, pero este chileno me preguntó, no me acuerdo en aquel momento si Uruguay había perdido algún partido, no recuerdo por qué, me hizo ese comentario. Y fue la primera vez que me enfrenté con ese pensamiento, nunca lo había pensado y nunca lo pensé. Y ahora, ahora haciéndome la pregunta hoy, bueno, uno también se hace la confusión, ya pienso como que el momento pasó.
¿Sí?
Sí, yo creo que el
momento. Pero para, Martín,
esto es como una cuestión, es como ese jugador muy bueno, sí, que tiene, no lo digo por mí, lo que está, sí, pero bueno, que tiene arriba dos titulares fantásticos, sí, no sé, y les cuesta jugar, es como Coate, ¿viste? Juega notable en la Liga Portuguesa, el mejor jugador de la Liga Portuguesa, sí, pero juegan Godín y Jiménez, claro, y han jugado siempre con Godín y Jiménez, en línea general, y ahora aparece Araújo.
Sí, sí,
es complicado, es igual, para un montón de entrenadores de mi generación, incluso algunos más veteranos o algunos más joven, y bueno, el maestro cumplió un ciclo extraordinario, se nos hizo muy difícil para nosotros tener la posibilidad, y hoy, bueno, lógicamente vienen las nuevas generaciones, digo, mucho más joven, yo sí dirigía a Diego Alonso Nacional.
Claro, claro. Pero vos sabés, no me quiero poner...
Está Guillermo, yo fui compañero de Guillermo Almada, pero es más joven que yo, y no me acuerdo ahora todos los que sean, sí, Diego Aguirre, que son
mucho ahí,
más joven, yo llegué a dirigirlo, pero también es más joven que yo, entonces... Hay una generación, lógicamente, entrenadores muy buenos y otros que están apareciendo, Cacique,
claro,
claro, que lógicamente hacen que algunos ya, con una determinada edad, para nosotros ya sea más complicado.
Está, pero Martín, no me quiero poner como tía vieja, pero vos sos joven todavía.
Claro.
Hablando en serio, pará, tuviste un recorrido internacional.
También hay una cuestión de energía, ¿viste? Sí. Hay una cuestión de energía que uno tiene que estar, uno lo tiene que asumir. A ver, esto te lo digo hoy, igual todavía, porque estoy con los flecos todavía del cansancio que me generó todo lo que ocurrió, pero... Claro. En líneas generales, la verdad, mi pensamiento hoy pasa por otro lado. Ya no es un algo que lo tengo ahí en la estantería pensando, no, ni siquiera eso. O sea, mi pensamiento va por otro lado, otro tipo de desafío.
Yo para mí, Martín está para un equipo grande, argentino o México. México acaba de descansar un poco mejor, porque más tranquilo. Si no, un Boca, equipo argentino.
No, pero yo entiendo lo que dice.
Argentina y Brasil, me parece a mí, ¿no? Son dos medios que demandan muchísima energía, muchísima. Sí. Juegan todas las semanas, más de una vez por semana, o sea, se juega realmente fin de semana y entre semana. Alguna vez hablé con Diego Aguirre sobre lo que significaba entrenar en Brasil, la locura, viajaba, venía, llegaba, preparaba el viaje el día siguiente, casi no entrenaba. No sé si me sentiría cómodo.
Sí, pero tenés el jugador ahí, Martín.
Entrenar.
¿A vos que te gusta laburar en cancha? ¿Tenés el jugador
sí,
vivo?
Sí, viste que casi no entrena, como decía, jugando 2 veces por semana, llegan, planifican y arrancan.
Me gusta más lo de entrenar toda la semana, preparar el partido el fin de semana. Me parece más, por lo menos que yo me siento más cómodo en eso.
Nacional.
Y ahora, en plan, ¿en qué estás? ¿Estás tranquilo, esperando, descansando un poco?
Tranquilo, sí, ahora nada, todo tranquilo, sí, lo más tranquilo está dando.
Bichando fútbol, me imagino.
Buscando la uno.
No, veo, ¿sabés qué hago? Veo, tratar de verlo, siempre cuento, hoy ustedes comentaron sobre la aparición de los jugadores. Uno cuando se va, yo cuando estuve en Egipto, por ejemplo, Blaña Rodríguez, debutó acá en Uruguay y lo vendieron en el periodo que yo nunca lo vi jugar.
Claro,
en Uruguay. Sí. A Pelistri y lo agarré por dos partidos nomás.
Sí, sí, sí.
Solo
sí.
Que, no sé si estuvo 6 meses, 8 meses jugando en primera división. Entonces ahora trato de ver a que un poquito más exhaustiva la visión sobre jugadores jóvenes, ¿no? Yo que sé, los que van apareciendo, que todavía están afirmándose. Y bueno, viendo cualidades, viendo situaciones, sí.
Claro, no soy de los técnicos esos que van, cuando hay uno medio sí. tambaleando, van a la cancha, ¿viste?
Mirá que te vi en jardines.
Eso está buena.
El otro día fui a ver Plaza Colonia Rentista, así que imagínate, no sé si...
Partido,
sí, yo no me imagino.
Que Carlito Manta es amigo mío y, bueno, Rentista es un equipo que yo quiero mucho.
Claro, ¿no? Vos jugás Rentista.
Fui, porque me aproveché el viaje a Colonia también. Entonces sí. Digo, y acá me gusta ir, acá voy a ver a River mucho, yo soy, tengo una etapa linda de River, tengo muchos amigos, entonces también voy, es lindo, me resulta cómodo ir al Charol.
Te voy a invitar al Paladino.
Tengo acá a mi derecha el vicepresidente de Progreso.
Segundo vicepresidente.
Segundo, ese de Progreso. Yo sé que Progreso. ¿Qué hay para ofrecerle a Martín Yuri así?
Escucha, Yuri, viene de dirigir una selección.
No, pero tranquilo, mira, Martín, lo que pasa es que tenemos unos problemas logísticos, porque cuando llueve no tenemos cancha, tenemos que ir al fútbol 5. Y a vos que te guste toda la semana, practicar toda la semana, hay días que se nos complica.
¿Pero cuánto hay? ¿Pero cuánto hay fuerte?
Y yo a Martín le ofrezco, mira, Martín.
¿Fuerte?
A ver, sí. ¿Para qué queda que no?
Escuchame, entrenador de arquero te lo llevas vos o meto al de la cuarta, porque ahí puedo ahorrar unos pesos, Martín. Pero
nada de lo que me diga, me va a asustar. Bueno. Yo me bañé más de una vez en la bahía de Montevideo con un jabón, me acuerdo del Palito Rodríguez.
¿Cuánto hay, Yuri? ¿Y para con casa? ¿En la teja?
Sí.
¿Casa en la teja?
Mira, yo te ofrezco casa a 2 cuadras del Paladino ahí en la isla.
¿Qué necesidad?
Bondi, Santiago.
Sí, pero acá, mira, técnico, ayudante técnico y preparador físico, y yo un combo y yo llevo a las 2 lucas verdes, llevo.
¿$2,000?
¿Por los tres?
No, yo.
Después, ojo, Martín, vos jugás callado, vos le repartís a ellos lo que querés. Vos con las 2 lucas haces lo que querés.
Haciendo un esfuerzo, Lucas.
Claro, si hemos hecho uno le quedás 300 y otro 400 te quedás.
Mirá que retita, que él no sé si ganaba eso. Retita que estaba Martín.
Che, Martín, eso te iba a preguntar, ¿cómo hay que estar preparado de la cabeza?
Sí, claro.
Porque de repente, no sé, un técnico, sin no merecía ningún equipo, ¿no? Pero un técnico está laburando, no sé, acá en Locos por el Fútbol y se va para la selección de Chile y el cambio impresionante que tenés, se habrá que estar bien de la cabeza para manejarlo bien, ¿no?
Y bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? O sea, pasás a veces de estar en lugares que son desde el punto de vista, de todo el punto de vista económico, logístico, en infraestructura, jugadores, fantástico, con un determinado objetivo, con una determinada cualidad de partido y de repente pasás a otra situación diferente. Sí, sí. El fútbol tiene sus altibajos, ¿no?
Claro.
A veces te preguntan dónde apuntás. Apunto donde me llamen. Yo no tengo la capacidad de decir, voy a ir a tal lado o tal otro. No es así. Claro. Por lo menos en mi caso no funciona.
Pero Martín, pero pará.
Disculpa
que te corte, pero lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, capaz que hay algún dirigente escuchando un equipo menor y te dice... Pa, qué buen técnico Lasarte. Pa, pero si te llamo no me va a dar bola. Porque...
Es como cuando ves a la más linda
del baile. Claro, la más linda del baile. O sea, no voy a ir por la más linda del baile porque no estoy a ese nivel. O sea,
a mí me enseñaron cuando estaba la más linda del baile, no hay peor gestión que la que no se hace.
O sea que Martín tiene pinta de que le iba muy bien cuando era joven.
Sí,
iba
muy bien.
A vos te iba bien, Martín.
Es fino el tipo.
A vos te iba bien.
Habla bien.
Esto es deportes en el recuerdo.
Escuchá, Martín, te voy a hacer la de la polémica.
Pero espera, porque... Martín, después cabeceabas para pedir permiso para bailar.
Cabeceabas venían todas con el marote que
porque te iba a decir una cosa y Germán me hizo acordar de otra. Martín, porque el vestuario que era olor a jugar fútbol.
Javier, olor a hombre.
El defensa tuyo era Martín y Felipe Revelle, ¿no?
Hombre.
¿Qué va a haber ahí, olor a?
Ahora hay olor a Kenzo.
Imagínate, ahora te dicen ponete tatuaje.
¡Talo!
Yo me me acuerdo que el Toto La Rueda decía: Martín, dejate un bigote, con esa carita no le ganás a nadie.
No, 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 es verdad. En la época de Martín había olor a los huevos, al alimento, a huevo, a pata.
A pata.
Hoy olor a Carolina 212.
Claro. Jugaban al fútbol, se bañaban y se ponían el mismo calzoncillo.
Claro,
¿no?
Claro.
Eran hombres reales.
De bigote tupido.
Obvio, con
el
acá.
El otro día la Tile, una página nacional, subió un par de goles de Daniel Felipe Revelés, porque sí, cumplió años, y esa página nacional recuerda a jugadores.
Sobaco.
Y Daniel Sobaco. Felipe Revelés, campeón del mundo con Nacional, tenía un mostacho, no se le veía los labios.
Claro,
mirá su jugador de
la boca. ¿Sabés que está bueno lo que traes? Porque Felipe son de esos jugadores de perfil, sí, más, sí, uno nunca lo ves hablar, tal. Extraordinario compañero, extraordinario futbolista.
Sí. ¿Qué te ha tocado de jugador que decís vos, este fue el mejor que jugué de toda la etapa, o tirame un par porque debe ser muy difícil?
¿Pero que jugué o
que
dirigió?
¿Qué dirigiste?
Y Griezmann.
Que dirigí. Lo que pasa es que si yo tuve la suerte de hacer debutar a Suárez.
Claro,
ahí,
que, claro, por eso te iba a decir que es difícil, por eso te dije que no me tienes uno.
Los mejores del mundo, los cinco mejores del mundo, en algún momento. Me tocó jugar con Hugo de León, de hecho me tocó suplir, claro, el suplente de Hugo de León, que era extraordinario.
Claro. ¿Por qué jugador? Hay muchos que capaz que nos está escuchando, son más jóvenes, que no lo vieron jugar. Yo lo vi jugar a Hugo, lo vi en varias etapas en Nacional. Lo recuerdo campeón de América del Mundo, yo era chico, tenía 11 años, pero me acuerdo perfectamente. Después lo vi de más grande, ya también en Nacional. Era un zaguero totalmente elegante para jugar. De repente no tenía velocidad, pero tenía un timing bárbaro, Martín, era muy difícil pasarlo, y con pelota era una bestia, ¿no? Un adelantado para ese tiempo.
Él sabes que él alguna vez, tendría que decirlo él, pero él alguna vez nos dijo, ¿no? O sea, él en realidad era un volante que jugaba de zaguero.
Claro, claro. Y en Brasil se profesionó.
El partido, hay una historia muy linda sobre el partido final con Newell's acá, nuestro jugador, digamos, nuestro protagonista a nivel futbolístico era Sugar Lemos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí. El que generaba tal, y bueno, lo voy a decir con mucho cariño, el viejo Fleita, ¿no? Pero extraordinario. Roberto hizo un cambio, pasó al otro lado a Schubert y hacía retroceder. Teníamos dos volantes de marca que eran el Bocha Cardacho y el Vasco. Entonces, el Hugo salía como volante y retrasaba a uno de ellos dos que podían jugar de zaguero perfectamente. Les hizo un agujero a Newell, no sabía ni dónde estaba.
Sí, parado. Nosotros con el Hugo, Martín, en la Copa América de Brasil, comimos un asado en Porto Alegre, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas? ¿Vos que me llevé una impresión del tipo que no es ni cerca de lo que aparece en la tele?
Claro.
Las anécdotas que nos contó, era un show.
Sí. Yo tengo...
¿Qué partido? ¿Contra Japón jugamos?
Sí, contra Japón en la Copa América.
Y estuvimos en un centro que era cerca del hotel, que era, no sé, que él conocía, apareció.
Nos dijo, ¿qué precisa? Un crack.
Un crack. Y bueno, y desde ahí entablamos una linda relación con el Hugo. Yo, obviamente, para mí es uno de mis ídolos futbolísticos.
Este campeón de América también.
Claro, lo tengo clarísimo. Pero el Hugo para mí era Dios en ese momento, ¿no? El Dios barbudo.
Extraordinario.
Y claro, y quedé en contacto con él. Y esta página, yo te decía, Latilio, que a veces sube cosas de Nacional. Subió fecha nacional, campeón del mundo contra PSV Eindhoven. Una jugada de Hugo León. Estaba jugando la final del mundo en Tokio contra PSV. PSV, un cuadrazo.
Un
cuadrazo. Y el Hugo mete para salir un enganche adentro del área, lo que le piden hoy a los zagueros, que salgan jugando. Y se la da, creo que a Sugar Lemo, no me acuerdo si a Sugar Lemo, y le mete una jopeadita por el lateral. Y se la mando, le digo, Hugo, qué clase. Qué nervioso que estaba, me pone.
Claro.
Estamos de acuerdo que es un distinto, ¿no?
Sí.
Estás jugando al final del mundo.
Extraordinario.
Martín, te voy a hacer la de la polémica, que igual sirve porque la podés dejar pasar. Y hay cambio de técnico, porque puede pasar que haya cambio de técnico y ahora hay un gran técnico que es un crack, como el técnico Peñarol es un crack. Y se llama Rubio, ¿qué pasa un día? Un día, ponele 6 meses, un año, vos, no sé, te puedo preguntar, ¿vos dirigirías a Peñarol?
Pero ¿por qué decís ahora si capaz que ya me llamaron antes?
¡Apa!
Yo lo comenté una vez.
No sabía, perdón.
Mirá, yo tuve un par de situaciones, gente indirectamente me dijo, mira, te pueden llamar, o sea, vale la pena que... Y tal, yo dije, mira, no tengo, al contrario, y para mí es extraordinario que piensen en mí, habiendo jugado y dirigido Nacional, más allá que yo no tengo con Nacional, no soy un ídolo ni nada que se le parezca, pero no me parece, no estaría bueno, ¿viste? Nosotros los uruguayos polarizamos bastante el sentido deportivo, y no, otros también, y nada, no me parecería, no estaría bueno, ¿viste? Me parece que no, de todas formas, no deja de ser para mí muy agradable que en este caso haya pensado mi persona en algún momento.
Sí, somos de cabeza cerrada, de verdad.
Lo que pasa es que la grieta arrancó en Argentina y nosotros tomamos como propio se ha dicho esa terminología. Y ahora también nos sumamos a eso. O estás de un lado o estás del otro. Y no sé, no tengo que estar de un lado o del otro. No, yo no la veo.
La Argentina cambia, ¿eh?
¿Eh?
La Argentina cambia.
Sí, y cambia más
que acá. Y subo tan Racing y fue ídolo Independiente.
Pasa que mucha gente no lo entiende como un trabajo, ¿eh? Claro, ese es el tema. El fútbol es muy pasional. Entonces, hay gente que obviamente no lo agarra por ese lado. Es una lástima porque siempre lo hablamos con los jugadores acá cuando sí, conversamos. Totalmente. Es su laburo, yo qué sé, cada uno elige y es laburo. O sea, a veces no abunda. Y
ahí, es trabajo.
Tal cual.
Se acabó, es por ahí, ¿no, Martín? Es laburo.
Sí, es verdad.
Escuchá, para la última que le quiero hacer a Martín.
Porque eliminó Boca con Diego Alonso y creo que era Tejera el 10. En Mar del Plata, que agarraste al Pulpo Viera.
En Salta, jugamos.
Agarró al Pulpo Viera y le dijo: es tu noche, no sé qué le dijiste.
¿Sí? Y el Pulpo Viera
le dije que él había jugado muy bien y era atajador de penal. Le dije que él iba a ser el héroe, que el héroe iba a ser él. Y le digo: ¿quién va a ser el héroe? Le pregunté: ¿quién va a ser el héroe? Y me dijo: yo. Me acuerdo que tiró Gago, ¿ustedes se acuerdan? Tiró Gago, Gago tiraba al penal. ¿Sí? Y me acuerdo que se escuchaban los gritos de Alexis: ¡este es mío! Tenía una
penal.
¿Sabés quién tiró el último penal? Debutó ese día. No habíamos tenido paperas, quedaron 7 jugadores acá en
Montero. Me acuerdo, sí.
Y lo tiró el Mama Arizmendi, que debutó ese día.
El Mama.
Qué grande, Mama.
Qué grande, Mama. Está muy
nervioso. Gran valor.
qué tipo querible, Mama
Arizmendi.
Dos cortitas, Martín.
Pincha vos.
La primera, Eguren, ayudante tuyo en la selección de Chile. Agarra como técnico de Torque.
Va Martín de ayudante.
Va vos de ayudante a Torque. ¿Cómo la onda? ¿Cómo lo ves a Sebastián haciendo sus primeras armas como técnico? Y la otra que te quiero preguntar es... Oye, siempre lo comentamos acá, nosotros encontramos dentro del periodismo deportivo un gran hallazgo que es la del polideportivo, que es la de Gerardo Peluso.
Sí.
Que hoy lo vi, y la verdad, Gerardo, un animal. Hoy contó una...
Se ayorna.
Hoy contó una que me parece que es fantástica, es... Digo, yo dirigí 30 años al fútbol, hablando de los jugadores expulsados. Dijo, ¿sabes cuántos jugadores que se hacen expulsar de mi equipo alguna vez vinieron a pedirme disculpas a mí o al equipo por haberse hecho expulsar, y lo que significa eso para dejar uno menos en la cancha? Uno solo. Después el resto de todos los expulsados que he tenido en 30 años, siempre tienen una excusa. Que si le pegó un codazo porque el jugador se le metió abajo, que no lo vi, que giré sin querer, o sea, ¿cómo manejar la cabeza del jugador de fútbol? Esas dos te pregunto, Martín. ¿Algún día te gustaría meterte dentro de los medios, pensando ya en el retiro después de la dirección técnica, para hablar un poquito más del juego? Que es lo que nos hace entender a nosotros que nunca jugamos.
Estás vos en la tele, Daniel.
Claro, estoy yo, Martín. Me estás diciendo que va a estar vos.
Olvídate,
no va a estar Martín. Y
eso es lo que demuestra que no necesita ninguna preparación, ¿no?
Hacemos nosotros radio, Martín.
No, a ver, respecto al tema de Sebastián, a ver, yo creo que yo lo quiero mucho, somos amigos, más que compañeros, ¿va? Hemos trabajado en Nacional, en Egipto, en Chile ahora. Pero en el caso de Sebastián, yo creo que estamos en presencia de un gran entrenador, de un futuro gran entrenador. Tiene una capacidad de liderazgo, de comunicar, de hacerlo bien. Es muy inquieto, continuamente intenta aprender. Ojalá que haya aprendido algo de mí, porque no sé si puede aportarle mucho. Ojalá que aprenda mucho por fuera. Pero bueno, yo creo que sí, creo que va a ser un muy buen trabajo. Está muy bien rodeado, además. Así que bueno, le deseo muchísima suerte. Y en el caso de lo otro, a ver, Gerardo es un extraordinario comunicador. Gerardo es esa persona que las que uno, a ver, se vas a comer un asado y te hace las anécdotas, es extraordinario.
Es un crack.
Extraordinario. Lo que tiene es que además lo hace muy bien a nivel televisivo en este caso, pero, digamos, combinando las dos cosas, dando una pauta sobre una cuestión de juego, sobre las características de un equipo o de un jugador, o asociándolo con una anécdota, que eso es difícil.
Claro.
Él lo hace muy bien. Es muy ameno, la verdad que sí, esto comparto, creo que fue un gran hallazgo, un gran acierto en este caso de los colegas de ustedes del Polideportivo, sí.
Che, Martín, lo que tiene, porque lo voy a asociar, lo que tiene River argentino, que es bueno, es el preparador físico que laburó contigo mucho tiempo, ¿no? ¿O no?
Marcelo, un fenómeno.
Por favor.
El profe Marcelo, tú.
Si lo hubieras tenido acá en Chile, yo creo que estos muchachos, no, que tenías también en la cara, pues no lo voy a dar para atrás, ahí que tenía, pero volaba.
Porque... ¿Sabés que el que estaba con nosotros era Alejandro Souto, el hermano de Guillermo Souto, el que estaba en Uruguay? Entonces decíamos, bueno, un Souto va a ir al Mundial, por lo menos uno va a ir.
Sí, claro. No, pero Marcelo me animaba.
Pará, ahora, porque te pensás, eran hermanos. Pero ahí hay espionaje de empresa.
¿Cómo se van a parar? Faltaban 5 horas para el partido y no sabíamos cómo iba a jugar Uruguay. No tuvimos manera de enterarnos.
Claro, estaba blindado.
Es claro, Martínez.
Bueno, Martín, te vamos a agradecer de corazón esta nota. La verdad, siempre sos muy generoso para con nosotros. Te lo agradecemos de corazón.
Dale, un abrazo grande, éxito como siempre. Éxito ya no necesitan, están volando.
Sí, Martín, perdón si te di un palito, ¿viste? Pero
Yo soy de... Escuchá, pará. No. Sí, porque abriste la puerta, me meto. Abriste la puerta.
Hace años.
Era muy joven,
Adrián. Lazarte estaba Nacional.
Sí.
Y Adrián era muy amigo de Porras.
De Gonzalo.
Y con el que seguimos teniendo una estupenda relación.
No jugaba mucho
Gonzalo. Y Gonzalo no jugaba mucho.
Ayer.
Adrián.
Era una cacería.
Adrián.
Quería que jugara.
Estaba envenenado con las artes porque Porra no jugaba. Entonces publicaba en el Facebook. Viviente viejo.
Era mi tía Mirta.
Era la tía Mirta y publicaba en el Facebook. El técnico no sabe nada.
No.
Cosas así.
Era el capitán.
Pará. Y Martín. Le llegó. ¿Qué le pasa a este tan veneno? ¿Te acordás de eso, Martín?
Lo que lo enojó a Martín.
Me acuerdo perfecto. Tuvo que ir Diego Polenta a tirarle las orejas a alguno por ahí.
Diego, amigo mío, dijo, achicá, dice, porque está.
La crítica no lo enojó, lo enojó que usara Facebook.
Que lo criticara por Facebook. Martín, sos un crack, de verdad. Muchas gracias por esta nota.
Un abrazo grande.
La disfrutamos nosotros y la disfrutó la gente.
Bueno, genial, qué bueno. Mejor.
Arriba.
Abrazo.
Abrazo. Chao. Chao.
Qué lindo. Qué buena.
Presentó el nuevo Rexona 72 horas. Máxima protección. Ahora por mucho más tiempo. Rexona no te abandona.